En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Una nueva ola de enfrentamientos entre dos grupos armados ha obligado a 30.000 personas a abandonar sus hogares en el noroeste de la República Centroafricana, según informa la Asociación Médicos Sin Fronteras. Precisamente el lunes pasado, en el discurso navideño del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, mencionaba la necesidad de respetar los derechos humanos de los que ahora se cumplen los 70 años y practicar la justicia en todos los países del mundo. Entre los diferentes países donde estos derechos no son respetados de distintas formas, ya sea la guerra, la violencia, la libertad religiosa, las crisis políticas o humanitarias, el Papa Francisco citaba expresamente el sufrimiento de tantas personas en la República Centroafricana por causa de la proliferación de grupos armados y por los conflictos que perduran. Son dos bandos, el de la Revolución y Justicia y el Movimiento por la Liberación de la República Centroafricana, los que libran violentos ataques en una zona cercana a la frontera con el Chad. Los desplazados que han logrado escapar hablan de pueblos reducidos a cenizas, expulsiones, ejecuciones, secuestros y ataques indiscriminados. Se trata sin duda de una crisis que no debe ser vista como números, sino como historias humanas que afectan a hombres, a mujeres, a niños reales. Por ejemplo, el caso de Leonard Gambe, de 33 años, que llegó al hospital de Paua con un tiro en la cara cuando intentaba evitar que un grupo de hombres armados se hicieran con su ganado. O Josian, que cuenta cómo su marido y su hijo de 12 años huyeron por miedo a ser ejecutados, y cómo ella, con sus otros 8 hijos pequeños, tuvo que pagar 12.000 francos para poder escapar sanos y salvos. Esta espiral de violencia en la que vive sumida la República Centroafricana ha causado más de 600.000 desplazados internos y unos 500.000 refugiados. En los últimos días de diciembre, más de 5.000 refugiados han cruzado la frontera hacia el Chad. Y es que durante la segunda mitad de 2017, la situación se ha deteriorado significativamente. No basta con indignarse ante tanta violencia, dice el Papa. Es necesario que cada uno en su ámbito propio se esfuerce activamente por remover las causas de la miseria y construir puentes de fraternidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos al invitado de hoy.
Pues mira, vamos a hablar de África. Qué casualidad que entronca con tu editorial. La Fundación Sur tiene su origen en el Centro de Información y Documentación sobre África, el CIDAF, que es un centro muy conocido aquí en Madrid, sobre todo entre los interesados en África, y que fue creado ya hace años, en el año 79, por los misioneros de África, o sea, los padres blancos. Investigar, sensibilizar, informar y ofrecer documentación estaban en el origen y durante los años que sigue funcionando este instituto y esta fundación. Aproximar y profundizar en África y sobre todo en la cultura y en los pueblos y en la historia africana. África Fundación Sur es hoy un referente sobre África en España y en los países de habla hispana, que tiene su base fundamental en la página web, evidentemente, cuidada exquisitamente por los padres blancos. Y Lázaro Bustince, que es padre blanco, obviamente, es el director de la Fundación Sur. Hola, Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente.
No sé si decir feliz año después de haber oído a Pepe hablarnos lo que está pasando en un país convulso de África, del que todos sabemos que las cosas están no mal, sino peor, ciertamente. A usted le duele especialmente, porque total, Uganda, donde usted ha vivido tantos años, está muy cerca, ¿no?
Exactamente. Y también en Uganda, pues como sabéis, tenemos 1 millón de refugiados desde Sudán del Sur. en los campamentos del norte de Uganda, que también está en una situación, pues, el límite de subsistencia. Y, en fin, en tantos lugares de África donde sí se vive momentos, vive la gente momentos de gran penuria y dificultad.
La verdad es que es un disgusto caminar por la web y andar mirando aquí y allá, sí, intentando buscar una buena noticia, porque lo único que se encuentran son malas noticias. Pero yo me pregunto, ¿por qué tantos conflictos armados, declarados o no, en África? No puede ser casualidad.
Bueno, es un fenómeno muy complejo, claro, la causa de estos conflictos. Ciertamente, pues hay elementos locales y hay elementos globales, digamos, que afectan esta situación, estos conflictos. Comenzando por los elementos locales, ciertamente los gobiernos regionales y a veces no colaboran suficientemente dentro del país y en los países de la región para fomentar la paz, las oportunidades de desarrollo a sus pueblos. Ciertamente no, la corrupción existe y existe una gobernanza que tiene que mejorar muchísimo, pero al mismo tiempo hay que decir que una de las causas importantes de estos conflictos armados están también a nivel global, universal, vienen de fuera. Es decir, hay demasiadas multinacionales interesadas en los productos minerales, agrícolas, incluso en las tierras de África, que son tan fértiles, países tan ricos. Entonces, esos intereses también se valen de todos los medios y grupos armados incluso para hacer su negocio.
Sin lugar a dudas, lo venimos denunciando desde hace años.
Sí, sí.
Hace ya muchos años yo andaba por Mozambique y veía pasar los camiones con los troncos de los árboles, gigantescos, por supuesto, y decía, bueno, ¿y dónde va todo esto? ¿Dónde va todo esto?
Exacto.
Fuera de África.
Por eso pues, nos interesa aquí en África Fundación Sur, que colaboramos como en el mismo patronato, Manos Unidas, Caritas y Misiones de África, dar a conocer el África real, el África real con todo su potencial y buenas noticias que también presentamos en nuestra web, al mismo tiempo con los desafíos y retos que constatamos continuamente. Y por eso, pues sí, a través de la web, de los programas de radio, de los seminarios que damos, etcétera, queremos dar a conocer esta África real para promover mejores relaciones.
Bueno, me pregunto, sí, Lázaro, ¿qué clase de qué pasta están hechos ustedes cuando siguen en esa meta, en ese objetivo que se han propuesto de dar a conocer el África y a los africanos, que mira que son una riqueza terrible, a pesar de todas estas malas noticias?
Quizá porque la razón principal es que conocemos bien, hemos vivido, yo he vivido 35 años en Uganda y en otros países.
Y varios conflictos, ¿no,
sí,
Lázaro?
Sí, ya desde el tiempo de Amin Dada y
sí,
luego
sí, claro,
los guerrilleros del señor, el CON y FN. Es decir, que y entre los tribus del norte y los del sur, es decir, a pesar de todo, hemos conocido a la gente, a familias, a personas. Hemos conocido pueblos que tienen una cultura y una historia muy rica, muy humana, y que al conocerles sabemos su potencial como pueblo, como nación, como continente incluso. Sabemos, estamos convencidos de su potencial y por eso jamás perdemos la esperanza, a pesar de todos estos intereses de dentro y de fuera de los poderosos de aprovecharse.
Ajá.
Creemos, y hoy día más que nunca, porque vemos movimientos locales, de movimientos sociales que existen ya en 23 países de África subsahariana, movimientos sociales que buscan, no el gobierno, buscan promover una democracia más real y respetar la dignidad y derechos de los demás, y luego también crear oportunidades de desarrollo. Es decir, vemos la implicación de la sociedad, esa participación ciudadana de mujeres, de jóvenes, en muchos países de África que están salvando la democracia ya, como en Burkina, en Togo, en Tanzania, en muchos países. Vemos, o incluso en Zimbabue últimamente, vemos que esa esperanza tiene una base sólida, que es el compromiso y la capacidad del pueblo africano de liberarse de todo tipo de esclavitudes.
Ajá, sí, sin lugar a dudas. Bueno, ¿y qué planes tiene la Fundación para este año que acabamos de comenzar?
Pues sí, mira, este año, yo, mirando rápidamente al continente, hemos visto tres grandes logros, yo creo, en África que queremos dar a conocer. El primero, todas las elecciones presidenciales que han tenido lugar en los 12 países de África. Y de acuerdo con el informe Boy Ibrahim, vemos que la democracia, a pesar de que hay demasiados dictadores todavía, la democracia se va realizando en África. Y hay países que están evolucionando en ese enraizamiento de la democracia real. Luego también la participación ciudadana es clave y va creciendo en casi todos los países africanos, por lo menos en África subsahariana. Y luego también vemos los movimientos sociales. Es un fenómeno nuevo, relativamente nuevo y muy relevante para África. Concretamente las mujeres en Tanzania, en varios países han conseguido últimamente, con manifestaciones pacíficas, el poder poseer tierras que nunca tenían ese derecho hasta ahora. Por ejemplo, la democracia en Burkina Faso, en Togo, la han salvado los movimientos ciudadanos. Es decir, que los dictadores tienen casi los días contados, diría. Y luego el crecimiento económico y el crecimiento en la educación, que también es real, aunque va decreciendo un poquito, está en el 3% ahora. Es decir, que luego también hay un compromiso en muchos países africanos a tomar la iniciativa en la gestión de sus recursos. No quieren que los países extranjeros decidan por ellos. Entonces vemos que hay elementos muy positivos y al mismo tiempo vemos retos. La gobernanza responsable es un gran reto y la gestión de los recursos humanos. Sí, la violencia armada, como hablábamos, y la violencia de género es un gran reto. Y luego también el acaparamiento de tierras y de recursos. Es decir, que este desarrollo sostenible es un reto que está ahí. Pero la participación ciudadana puede superar esta nueva colonización, esta nueva esclavitud. Y queremos dar a conocer todos estos movimientos que están tomando fuerza en África y que van a ser los decisivos a la hora de liberarse de sus esclavitudes y de promover oportunidades de vida digna para la mayoría.
Pues queremos participar nosotros también, así que estaremos pendientes para dar a conocer todos esos retos y todas esas posibilidades que se abren al continente más joven del mundo. Muchísimas gracias, Lázaro.
Muy bien. Oye, pues cuando queráis, un abrazo y un saludo.
Un abrazo grande.
Todo lo mejor para este año.
Muchas gracias. Gracias, Lázaro. Gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, domingo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Con este motivo, tanto el Papa Francisco como los obispos españoles de la Comisión Episcopal de Migraciones hacen público un mensaje que este año tiene como título Acoger, Proteger, Promover e Integrar a los Emigrantes y Refugiados. Son cuatro verbos a tener en cuenta en la pastoral migratoria española. La Iglesia sufre con estas situaciones que llevan a emigrantes y refugiados a tener que abandonar su tierra y trata de hacer presente al Dios que acompaña al hombre en su historia. José Luis Pinilla es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, que nos acompaña esta tarde y nos explica el sentir de la Iglesia para esta jornada. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de saludaros.
Y nosotros también, porque creemos o sabemos que estás convaleciente, ¿no?
Pues sí, son la ley de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Encantado de escucharos.
Sí. Mira, en el mensaje del Papa Francisco, el propio Papa afirma que a cada ser humano que se ve obligado a dejar su tierra en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia.
Ah, es precioso, es
sí,
precioso.
¿Pero es solo entonces responsabilidad de la Iglesia o también de...?
No, ni mucho menos.
A ver,
explícame. La Iglesia, mira, lo has dicho, destacando, entre otras cosas, una de las funciones de la Iglesia, que es esa dimensión maternal, que es esa dimensión maternal que se expresa precisamente en cuatro verbos, diríamos, que casi son cuatro verbos femeninos, ¿no? Acoger como una madre, proteger como definen los padres, promover como se preocupan ellos, etcétera. Pero evidentemente la Iglesia no es la única. Se asocia con otras muchas instituciones para la defensa y para la promoción de los migrantes. A este respecto quería decir dos cosas nada más. Una, que efectivamente es una jornada especialmente promovida por la Iglesia, que este año además tiene una dimensión preciosa de trabajo en red, en el sentido de trabajar con otras entidades, porque se está haciendo una campaña conjunta con las cuatro grandes instituciones que trabajan con inmigrantes en España. Es decir, es una actuación conjunta con CONCER, con Cáritas, con Justicia y Paz, con la misma Comisión Episcopal de Migraciones y con Cáritas.
Y con el Servicio Social de los Jesuitas. Sí.
Así es. Eso es una dimensión de trabajo con otras instituciones, pero es más, la sociedad civil, lógicamente, también tiene la propia Jornada de Migraciones, que la celebra en diciembre, y ahí también está la Iglesia, asociándose también a las propuestas que la sociedad civil. Lo que pasa es que, bueno, la Iglesia es un poquito más mayor que otras instituciones. La Iglesia lleva celebrando 104 años esta jornada. Sí. La organización civil, promovida por la ONU, no lleva más que un 10 años. Pero es lo mismo. Lo importante es, unidos, siempre enredados, intentar sacar adelante al vulnerable, al débil, al desplazado, que es evangelio puro.
Pero estas instituciones a las que antes hacías mención, como es Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Comisión Episcopal, Servicio Social Jesuita, la campaña es Compartiendo el Viaje. ¿Qué se quiere decir con eso?
Bueno, es un añadido que la misma dinámica, porque claro, el hecho de trabajar conjuntamente no significa que se diluyan los mensajes propios de cada institución. Nos unimos, lógicamente, en mensajes comunes, pero el tema de compartir viajes es una imagen y es un reto precioso, porque en el fondo lo que hace es transmitir lo que la Iglesia quiere, es decir, acompañar al migrante no solo cuando llega, sino en su origen, en el tránsito y en el destino, porque a veces creemos que el tema del trabajo con los migrantes es cuando están aquí, pero precisamente una de las intenciones más claras de la Iglesia y de la sociedad es precisamente intentar evitar que el migrante se sienta forzado a emigrar. La doctrina social de la Iglesia dice toda persona tiene derecho a emigrar, pero también a no emigrar. Claro. Entonces, trabajar en el origen, en el tránsito y en el destino es una misión que la Iglesia lo puede hacer precisamente por su dimensión universal, desde el país de donde la hace. El otro día estuve hablando con un fenomenal chaval de Camerún, los 3 años que pasó subiendo toda África hasta llegar a España. Su situación de integración ya aquí en España, eso supone que en los 4, diríamos un poco como los 3 momentos, la Iglesia tiene... ¿Por qué no vamos a hablar de los misioneros en origen? La Iglesia tiene personas, instituciones que pueden, siempre, no siempre, pero pueden, precisamente acompañar en todo ese itinerario, en todo ese viaje, donde no puede estar ausente. Por eso es compartir, es decir, hacer propios los sentimientos y las pasiones de los otros, sobre todo cuando sufren, y en un momento de movilidad humana, claro.
Lo que ocurre, José Luis, es que aquí en Europa y también en España, parece que algunos sectores de la sociedad tienen como miedo a establecer esas relaciones fluidas, porque son gente de otra cultura, porque vienen de fuera, porque no sabemos cómo van a reaccionar. Es decir, como hay un cierto miedo, incluso, como digo, entre comunidades cristianas.
Sí, sí, bueno, eso es tan así de bien, como lo has dicho, que hasta el mismo Papa, en una reunión previa que tuvo con directores europeos de migraciones, de Europa fuimos 3, Hungría, Italia y nosotros, nos advertía precisamente a cómo se producen también en las comunidades católicas esa especie de prevención y de a veces de inguetización hacia la realidad de los migratorios. Y esto es un error, por no decir un pecado. Hemos tenido recientemente a Fabio Bayo, que es el delegado del Papa para las migraciones, nombrado directamente por él, para esa sección nueva, sí. Y nos decía una frase que quiero repetir porque explica la respuesta al reto que presentas. dice, decía Fabio Bayo, mire, cualquiera puede escoger la religión que quiera, musulmana, protestante, evangélica, la que quiera. Pero si escoge la religión católica, obligatoriamente, ver en el emigrante y en el forastero a Cristo es imprescindible. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces se socializa el miedo, se estereotipan los prejuicios, se movilizan de manera populista, desgraciadamente populista, el rechazo al diferente, y se olvida el enriquecimiento que supone la variedad y la riqueza del distinto. ¿Qué sería de Estados Unidos, por ejemplo, o de Londres, o de muchísimos países, si la inmigración no hubiera constituido desde distintos orígenes países tan grandes como esos? Es decir, hay que rechazar totalmente, totalmente, todo aquello que está poniendo en evidencia que el emigrante es un enemigo. Cuando todos ven un emigrante, la Iglesia siempre tiene que decir: yo veo un hermano. Esa es la razón fundamental.
O sea que para
otros verán un emigrante, pero yo veo un hermano.
Para el cristiano católico es imprescindible ver al emigrante o ver en el emigrante a un hermano.
Así es tan claro que lo dice el mismo Cristo, Mateo 25. Señor, benditos vosotros porque fui extranjero y me acogisteis. Es decir, cuando una persona, y esto recuerdo que nos lo decía el anterior presidente de la Comisión, don Ciriaco, lo decía muchas veces, cuando una persona no se pone en la situación que está pasando un emigrante para poder adquirir sus proyectos vitales, es imposible que comprenda cuál es el mensaje de la Iglesia. Hay que ponerse, y perdóname la expresión por la prosaica, en el pellejo de aquellos que tienen que salir de su tierra, de no ver la luz en sus lugares, de tener que abandonar a su familia, precisamente, o de pasar frío, como están pasando ahora los campos de refugiados, claro, de manera tan congeladora, para saber lo que significa un movimiento como este. Pero sobre todo es un mandato de Cristo, y por eso da una terrible pena que algunos, no muchos, gracias a Dios, que algunos cristianos se olviden de ese mandato fundamental de Cristo. Se preocupan de otros mandatos, pero de este a veces lo ponen y lo aparcan demasiado fácilmente.
José Luis, parece que los estados se han comprometido a que antes de que finalice este año se elaboren dos pactos globales, uno para los refugiados y otro para los emigrantes. ¿Qué hay de esto?
Pues mira, bueno, lo tópico, me agradezco que me hagas esta pregunta, porque el mensaje del Papa y de la Iglesia este año va fundamentalmente dirigido a poder promover las acciones que la Iglesia quiere para que en esos pactos globales que se desarrollan en la ONU, ya propuestos desde el año 2016 para septiembre de 2018, la Iglesia pueda tener su voz. Y puede decir, miren ustedes, para la renovación segura y ordenada de las migraciones, nosotros queremos estos 20 puntos. 20 puntos que han sido consensuados por todas las conferencias episcopales y que se están transmitiendo a todas las realidades. Por desgracia, como ha pasado en otros casos, hay algunos dirigentes de talla mundial, mundialísima, como es Donald Trump, que se han separado de esos pactos, con lo cual a veces pierden la fuerza porque no somos capaces de dar un mensaje compartido y en este caso imprescindible. Estamos hablando de pactos y estamos hablando de gente vulnerable, estamos hablando de ponernos de acuerdo, estamos hablando realmente de que aquel que quiere dirigir un país, unas naciones, unas situaciones de crisis humanitaria o política, tiene, y ahí la Iglesia aporta mucho, unas posibilidades reales de decir: no hagamos sufrir tanto, tanto, tanto a la gente. Los pactos son eso. Evitar la tragedia, evitar el dolor, evitar el sufrimiento humano de aquellos que se ven forzados, no lo olvidemos, forzados a salir de su tierra. Nadie sale por capricho.
Pues José Luis Pinilla, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y tengamos eso en cuenta, ese título del mensaje, tanto de los obispos como del Papa: acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por difundir este sueño de la Iglesia. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.